Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Ayer se vivió un festival de goles en la segunda parte y volvió a sonreír el aficionado del conjunto azulgrana. El Huesca se llevó ese 4-0, con el que suma 33 puntos y un buen juego, insisto, en la segunda mitad, donde llegaron los goles de Gerard Valentín, de Seoane, hasta Poveda, marcó de penalti. Así los vivimos. Ayer, en el tiempo de juego Huesca, estos son los 4 goles cantados en la cabina de la cadena COPE.
Florian para Marc Mateu. ¡Vamos, Marc! ¡Ponla bien! ¡La pone Marc! ¡Primer palo! ¡Qué gol!
¡Oh!
¡Gol, gol, 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 gol de Scriche! ¡Qué gol de cabeza!
Dice Chisco a sus jugadores que no se relajen y que aprieten más arriba al Mirandés, ¿eh? Quiere hacer sangre, quiere ir a por más.
Te digo una cosa, Alberto, si el Huesca no hace el segundo, no gana. No sé, no. ¡Uy! ¡La recuperación de Gerard, 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 Gerard! ¡No, no, no! ¡Qué gol! ¡Gerard! ¡Qué moto! ¡Cómo recuperó la pelota! ¡Cómo rompió el mano a mano! ¡Mar! ¡Pase atrás! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Y derribaron a Poveda, penalti a favor del Huesca.
Le ha dejado la pierrecita Odey.
Toma distancia, carrerilla, chuta al puerto, gol.
Pues había que remontarse al partido de Enrique Gallego con el Huesca, ese debut 4-0 en primera división ante el Valladolid, o más atrás con Anquela venciendo también 4-0 al Real Oviedo. Ya había llovido. No es casualidad que ayer viéramos este Huesca excelso en la segunda mitad. La elevación de calidad grupal es completamente palpable. Empezando por Timor, por delante de la defensa, comandante general. Solo había que ver cómo en el minuto 1 ya estaba dando instrucciones, por ejemplo, a Marc Mateu. Por ejemplo, Timor ha venido aquí en plan comandante y por él va a pivotar el juego del equipo. Bendito sea. Junto a él, Pablo Martínez, otro futbolista superior, otro futbolista de primera división, ayer con un trabajo más sucio, brutal. Que decir, en bandas, Marc Mateu donde debe. Gerard Valentín debutó y a todo el mundo le sacó una sonrisa. Gol, explosividad en banda, desborde, centro, otro lateral o carrilero para muchísimo tiempo. Y la entrada de Poveda marcó de penalti, un penalti que él mismo forzó, como hemos escuchado. Pero es que no solo es eso. Entró Poveda al terreno de juego e hizo mejores a los demás, porque por fin es un delantero. Un delantero grupal, un delantero que hace mejor a Scriche, que hace mejor a la segunda línea, que hace mejor a los hombres de banda, que genera espacios. ¿Se le dará mejor o no el gol? Esperemos que bien. Pero ya aporta más Darío Poveda. Y un Chisco más humilde, desde la previa. Lo dije yo en mi Twitter personal. Me gustó muchísimo su comparecencia en la previa, reconociendo que sus números eran horribles en casa. Le había acompañado cierta arrogancia hasta ahora en sala de prensa. Ojo, no es malo tener cierta chulería, de forma castiza, si me lo permiten. Forma parte de la personalidad de Chisco. Y si Chisco es buen entrenador, o no, pero si lo es, desde luego va acompañado por esa personalidad de un tío echado para adelante, de tirar a los suyos, de coger a los suyos por la solapa y tratar de sacar lo mejor de ellos, pero con humildad. Y la humildad la demostró ayer, diciendo: yo el sábado pasado no pude dormir después de Ipurúa. No pude dormir. Y lo dijo así. ¿Me escuchamos?
La semana pasada hubo el cambio este.
Simple. El domingo por la mañana le llamé porque no podía dormir el sábado por la noche. Vine aquí, me reuní con él, se lo expliqué. Quiero lo mejor para él. Yo lo quiero mucho, además lo conozco desde que jugó conmigo en el Levante cuando tenía 16 años. Pero ese es el mar que quiero ver.
Y así se gestiona un incendio. Lo provocó él, se equivocó, no pudo dormir el sábado. Y a primera hora el domingo llama a Marc Mateu para decirle: juntémonos, solucionémonos. Yo me he equivocado en esto, tú te has equivocado en eso. Vamos juntos en esto, para adelante, para adelante. Y ayer titular y partidazo de Marc Mateu. ¿Hasta dónde? Yo ya lo dije la semana pasada, no hablo de objetivo porque yo me bajé del barco, pero lo que sí se le puede exigir a este equipo es, uno, que divierta, como hizo ayer, y dos, que siga creciendo. Veremos hasta dónde llega, pero que siga creciendo semana tras semana, con valentía. Lo dijo Chisco, no hay margen de error, no hay red. ¿Qué más da? Tampoco hay nada ya que perder. Hay que ir a Oviedo a ganar. Se recibe al Lugo y se va a Ibiza. Estos tres partidos en el mes de febrero. ¿Qué más da? Hay que ir a por ellos. Ahora mismo la plantilla del Huesca puede mirar de tú a tú, con los fichajes, a cualquiera. De verdad, a cualquier equipo. Ahora sí. Ahora ya es un equipo reconocible, recién descendido, con potencial. Con convocatorias que no llama la atención ver que hay dos futbolistas y ocho... Estoy exagerando. Y cinco canteranos, que eso sí lo hemos visto. Ahora ya es un equipo 100% digno de tratar de recuperar la categoría. Que llega tarde, ya lo sabemos. Pero ¿hasta dónde puede llegar? Que crezca, que sume. Y en el mes de abril-mayo vemos. Miguel Barluenga, muy buenas.
¿Qué tal, Barantes? Buenas tardes.
Lástima la lesión de Pulido.
La nota negra, la primera parte no fue especialmente bonita y la segunda empezó con la lesión de Pulido, lo que nos hacía a todos temer un poquito otro partido donde nada salía bien. Pero a partir de esa lesión, por cierto, perfectamente cubierta por Ignasi Miquel, hay que hablar algún día del nivel de los tres centrales y de Insua especialmente. Bueno, dicho esto, hay dos cambios en el partido que lo elevan al infinito. Uno es el papel durante los 90 minutos de Gerard Valentín, la banda derecha ya suya, y otro es la entrada al campo de Darío Poveda. Porque por fin vemos junto a Darío Poveda a un Daniel Scriche que marca el primer gol porque los dos delanteros del equipo, los que apuntan a que lo van a jugar todo de aquí a final de temporada, se necesitan el uno al otro. Scriche es segundo delantero y por fin tenemos ese jugador que puede ser la referencia tan deseada a la hora de cazar goles. Entonces, con esos dos movimientos, el Huesca, hay que decirlo, pasa por encima de un Mirandés bastante digno durante los primeros 50 minutos del partido. A partir de ahí, exhibición, reconciliación con la afición, los nombres que se reivindican, empezando por el propio Mar Mateu, que da dos asistencias. Yo quiero ver a otro jugador dar dos asistencias en el mismo partido, hay muy pocos. Uh-huh. Y, pues al final, una fiesta, que es lo que creo que el equipo necesitaba para coger el tono. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Pues hombre, no hay que lanzar campanas al vuelo, los periodistas no estamos para aventurar ni para decir lo que deseamos que pase. Pero, evidentemente, el equipo necesita una concatenación de resultados positivos que puede empezar ayer. No lo sabemos, pero puede ser un punto de partida.
Está José Luis Monzó y Sergio Bercero, al que ya saludo también. Hola, Bercero.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. José Luis, ya has dado tu primer pincelazo. Disfrutaste en la segunda parte y pedías continuidad. ¿Eso cómo se consigue?
Bueno, yo... Lo primero que creo que deberíamos hacer es desterrar las palabras playoff, descenso, ascenso, todo eso fuera. Es momento de bajar la cabeza a todos, apretar y cuando queden 8 o 9 jornadas levantar la cabeza y ver dónde estamos. O sea, la palabra clave ahora es Oviedo. Ya está. Así es como hay que conseguirlo, creo yo.
Sí, suena entrenador, no marcarte... lo que estás diciendo, pero también, pero también a realismo. Es que no vale de nada que aquí nos pongamos a hacer cuentas y números si no hay continuidad en cuanto a triunfos.
No, es que es meterte presión a ti mismo. Suficiente presión es ir a casa del Oviedo la próxima jornada. Yo creo que es suficiente con esa presión.
Totalmente. ¿Estás de acuerdo, Bercero, en esto?
Sí, por supuesto. Para mí el otro día fue un partido de soltar lastre. O sea, la primera parte se notaba a los jugadores atenazados porque salir desde el minuto uno queriendo ganar el partido en los primeros 10 minutos, pues se nota el nerviosismo, se nota el último pase sobre todo. En los últimos tres cuartos de campo llegaban los errores porque había mucha responsabilidad. La palabra era responsabilidad. Y cuando se abrió la lata, se abrió el melón, las piernas se relajan, surge la creatividad. No hemos visto unos pases y un descaro tanto como la segunda parte, por eso, porque una vez que la gente se relajó y se quitó esa tensión, bueno, pues fluyó el juego, y es lo que tiene que hacer el equipo, y sobre todo, como bien decíais, el objetivo ya ahora mismo lo de menos, ahora lo que tenemos que hacer es disfrutar. Si disfrutamos, vendrán los resultados y el público acompañará, que yo estoy seguro que a partir de ahora pues vamos a ver otro Alcoraz también en cuanto a la animación.
¿Tú qué notaste ayer en la grada, Bercero?
Yo no tengo mucha paciencia. Yo creo que somos una afición que es verdad que no animamos en exceso, no somos un ejemplo en cuanto a animación, pero sí que es verdad que somos muy pacientes. Verdad que la gente tiene mucha paciencia con el equipo, y la primera parte pues se tuvo esa paciencia que hacía falta para dar esa tranquilidad a los jugadores, ese ánimo a Marc Mateu, bueno, esas pequeñas cosillas que yo creo que los jugadores lo sienten dentro del campo. Y bueno, se empezó a animar pues tímidamente, y claro, lógicamente cuando el juego y los goles acompañan, bueno, pues entonces la fiesta es mucho más fácil animar, y ahí sí que se une todo el mundo. Pero yo creo que el Alcoraz sabía que había que tener paciencia, sabía que iba a llegar este resultado, y los jugadores es verdad que estaban dando el callo en el campo, pero faltaba ese poquito de fluidez, de juego bonito para también enganchar al equipo.
¿Todos lo visteis tan claro? Porque en la primera parte, en el descanso, el partido seguía ofreciendo dudas, ¿eh, Miguel?
Sí, había apuntes de lo que vimos después, pero que no terminaban de concretarse. Sobre todo el papel de Gerard Valentín, insisto en recalcarlo, estaba siendo de lo mejor de la primera mitad, por no decir lo único, a través de lo cual el Huesca podía generarle inquietud al Mirandés. No estaba saliendo tan bien, en este caso, la línea de tres en el medio, bien Timor, errando algún pase, eso sí, pero en general bastante contundente, pero no tan bien Sebane y Pablo Martínez, con lo cual no acababan de enganchar ni con Joaquín, bastante perdido, porque la nueva posición de Gerard Valentín, su irrupción en el equipo azulgrana, puede también perjudicar al malagueño, porque está, bueno, Valentín va a necesitar toda la banda derecha para él, o sea, va a ser un Bale de la época del Tottenham, entonces va a necesitar espacio que ahora mismo teníamos cubierto con Ratio y Joaquín. Igual Joaquín o tiene que reciclarse o irse a otra posición del banco o del campo, en el peor de los casos, al banquillo. Bueno, pues esas tendencias que ha introducido ya Chisco en el equipo pues terminaron de amalgamar y de funcionar a raíz del primer gol, que es cuando, con el acierto de Scriche, pues se derrumba el castillo del Mirandés, y entonces esa facilidad para ganar a espaldas los laterales, esas combinaciones cerca del área del Mirandés, pues empiezan a salir bien y empiezan a caer los goles con una asiduidad de tormenta perfecta. Yo solo quiero recordar, creo que ayer lo comentábamos con José Luis, el portero del Mirandés no para ni una. Y solo hay que recordar lo que hizo el portero de la Ponferradina hace dos semanas. Pues un poco ahí estaba un poco la diferencia entre las
parada. Una parada en la primera parte con Scriche, que le sale el tiro al muñeco, y es una parada, pero es verdad que...
Sí,
pero
bueno, la última de Scriche también la saca, la toca, sí.
En la sí, el parada también va al larguero después.
Correcto.
Yo quería decir, compañeros, que el sistema de tres centrales cobra sentido cuando tienes estos dos carrileros. Claro, un sistema de tres centrales con Ratio y Florian Miquel, por ejemplo, pues eso no cobra sentido, porque al final es un sistema defensivo. Pero un sistema con dos buenos carrileros, si a Marc Mateu le das esa libertad y está con confianza, y con lo que vimos de Valentín, pues yo creo que este sistema de centrales viene para quedarse, salvo, veremos la semana que viene cómo reconstruye esos centrales por esa pequeña resbalón que tuvo Florian Miquel, que dejó con dos centrales menos para el siguiente partido. Pero yo creo que el sistema, tal como lo vimos el pasado domingo, tiene mucho sentido incluso en casa.
Resbalón de Florian, amarilla, cumplirá ciclo de sanción, también Pulido, pero como está lesionado, pues se lo iba a perder igualmente. Es la gran cuestión, Monzo, ¿ahora qué hacemos? Dos de los centrales titulares ayer no van a estar en el Tartiere el próximo domingo a las 4 de la tarde. Y Insua, Ignasi, ¿y el tercero qué? ¿O defensa de 4?
Uy, yo no sería partidario de hacer grandes cambios. O sea, si podés cambiar un jugador por un jugador, porque podrías tener la opción de bajar a Timor ahí atrás, en medio...
¿Recuperar a Salvador?
Correcto. Más me inclinaría por eso. Y no tocas prácticamente nada del equipo más que esa posición que necesitas variar. Esa es mi opinión, vamos.
¿Tú, Miguel?
Yo quiero rescatar la casi olvidada alternativa de Cristian Salvador, en el principio de liga, que fue un central, que hubo muchísimo debate alrededor, porque no había llegado todavía Ignasi Miquel, Florian era para entonces el lateral zurdo del equipo, etc, etc. Bueno, a mí es que, primero, que Oviedo no me parece la mejor plaza para regresar a una línea de cuatro, cuando la de tres centrales parece ya asentada en el equipo. Y ojo, Insua, estamos viendo su mejor versión otra vez, porque es el gallo cuando mejor se siente y cuando más cómodo juega. Es
con está espectacular, Insua.
E Ignasi Miquel,
me parece que entró ayer, tuvo mucho mérito. Entró sin calentar, dos carreras.
Me parece que también los dos brillan más en estas circunstancias, por lo cual yo no sería partidario de tocar, y menos fuera de casa, y menos en Oviedo, contra el Oviedo de Borja Bastón, tocar esto. Pues eso, la alternativa es Cristian Salvador, creo, y de mantener en el medio a Timor, porque si retrasas a Timor como central, que puede hacerlo, que juega en esa posición, es cierto, ya parece que el dar entrada a Mosquera o a otro futbolista de ese corte, un aspecto similar, es más bien, parece que creo que es disminuirle el potencial del equipo en esa zona del campo, quitando de ahí a Timor. Por eso vería más anticlimático modificar la situación del valenciano antes que meter, pues ya digo, a Salvador, se me ocurre, como opción más, porque ya lo hemos visto, como opción más idónea.
¿Quedas tú, Bercero?
Ayer en el Twitch, ayer en el Twitch precisamente planteamos esta pregunta a todos los aficionados, y es verdad que todas las opciones tienen peros, pero Timor se convirtió ayer casi en el ídolo local, o sea, pese a que a lo mejor es una posición menos vistosa que otras, la mayoría de gente dijo que Timor había sido una revelación para el Huesca, y nadie quiere quitar a Timor de ese sitio. O sea, sí que lo puedes tener de central, pero claro, dicen, entonces necesitaríamos otro Timor para hacer la función de Timor, con lo cual todas las opciones son válidas y todas tienen sus peros. El único pero de Salvador es que está, digamos, fuera de ritmo, pues porque lleva mucho tiempo sin jugar, pero posiblemente sea la opción más sabia. Veremos a ver qué dice bueno el Cisco.
Pues mira, después del lío en Gijón, jugó el siguiente partido, ¿verdad, Miguel? Frente al Alcorcón y minutitos frente al Cartagena. Os quería preguntar cómo van a gestionar futbolistas como Ferreiro, como Miquel Rico, como Mosquera, como Juan Carlos. Claro, el papel que se les queda ahora a todos ellos. ¿Qué es ley del fútbol, Monzo? Es que esto es lo que hay.
No, a ver, son gente con experiencia y saben de qué va esto. Cada uno debe saber cuándo tiene que hacerse un poquito a un lado. Viendo lo que ha venido, creo que hay que ser inteligente y saber cuál es tu papel ahora. Que me imagino pues que si no hay lesiones, sanciones, cosas de esas, va a ser residual, minutos, pues para dar relevo a los titulares.
Sí, pero minutos que, Miguel, hay que dar el callo porque, por ejemplo...
Desde luego.
Por ejemplo, el otro día, cuando se relevó el centro del campo, se notó la caída, ¿eh?
Sí.
En Ipurúa.
Quizá hay ahora mismo jugadores muy elevados por encima de la media de la plantilla. Pues Timor y Yara Valentín muy por encima del resto, Pablo Martínez y de los de siempre, digamos, pues podríamos hablar de Insua, de Jaime Sebané y, ciñéndonos al partido de ayer, Mar Martínez y también Escriche. Bueno, pues de hecho les ha lanzado cariño en un par de ocasiones ya Chisco Muñoz a los de toda la vida, cuando se le ha preguntado en rueda de prensa por el impacto de los fichajes, y él ha dicho
que necesita a todos.
Los fichajes claro. No, necesita a todos. Por ahí viene un poco la gestión emocional de la situación, pero está claro que los primeros que saben que van a jugar menos de lo que esperaban son los Ferreiros, Miquel Rico y compañía. Eso... También la madurez, también el saber cuál es tu papel dentro de un equipo, la experiencia, te hace, yo creo que, digerir mucho mejor esto que a un crío de 20 años que lo haya jugado todo y de repente lo apartes.
Después de la explosión de Gerard Valentín ayer, en su debut espectacular, como ya hemos resaltado, de lo de Timor o de Pablo Martínez ayer más oscuro, pero trabajazo en el centro del campo, Poveda... falta Lago Junior en toda esta ecuación, ¿verdad? La explosión de Lago Junior, al que parece que se le necesita... hay que tener un poquito más de paciencia con él para que rompa.
Sí, adelante, Pablo, creo que tiene que tener el agua y que darle, lo dije ayer también, minutos de calidad. O sea, ayer es verdad que yo creo que lo sacó un poco con Cazador, lo sacó pues bueno, en la posición que quería hacer el cambio, pero yo creo que al agua le tiene que ir buscando posiciones y dejarle jugar un poco más arriba. Ayer es verdad que salía sin presión porque el resultado ya estaba dado para que un poco se sintiera menos presión. Pero es verdad que lo tenemos que ver más en su sitio. Yo no sé si en la posición de carrilero se puede llegar a adaptar o hay que buscar otra posición. Yo sé que con este esquema lo tiene realmente complicado entrar ahora mismo de titular, pero yo creo que es un jugador que ha venido con esa vitola y poco a poco habrá que darle minutos de calidad para que demuestre lo que vale.
Sí, bueno, es que ahora mismo es una plantilla con tres efectivos más que antes del mercado invernal. Hemos pasado de 21 a 24. Y es bueno, porque tienes más argumentos y tienes más alternativas, pero también tienes jugadores que en un contexto de 21 pues tuvieron más minutos y ahora van a tener menos minutos, por lo que sea, porque su papel es residual o porque hay otros jugadores que en su puesto que les han comido la tostada o por las dos cosas a la vez. Entonces, bueno, pues es parte de la ley inexorable del fútbol,
sí, pero
y seguro que algún día vamos a necesitarlos.
Que vamos con Lago, que a Lago el Huesca necesita la mejor versión de Lago Junior.
Pero Lago Junior tiene ahora un problema.
Parecido al de Joaquín.
Es que Marc Mateu le ha comido el terreno en 20 minutos, en dos, claro, asistencias. Es que ahora mismo con el dibujo... Lago Junior tiene un espacio en el campo, en el equipo inicial o en el equipo en el transcurso del partido, como carrileo izquierdo. ¿Vas a quitar a Marc Mateu después de ayer dar dos asistencias y del papel que hizo sobre todo en la segunda parte para meter a Lago Junior, con independencia de que esté mejor o peor físicamente, que yo creo que mes y pico en Huesca ya ha tenido tiempo a ponerse bien físicamente? Pues es que es complicado que Lago Junior ahora mismo tenga,
sí, es que con
el sitio en el once. Por eso daba mi argumento, ojo, a lo anterior con los Mikel Ricos y Ferreiros.
Es la gran cuestión y mi gran duda, ¿eh? Porque el resto de posiciones ahora pues más o menos se van aclarando, ¿no? Con Poveda yo creo que acabará siendo titular. Pero ¿qué pasa, José Luis, con esa banda izquierda?
Claro, es que yo lo veo como con la banda derecha, con Joaquín. Si Mateu está a ese nivel, lo necesitas allí. Entonces, ahí, ¿dónde metes a Lago? No puedes quitar tampoco Sebane por el interior y sería tocar muchas cosas, no sé. No, yo creo que es un caso parecido al de Joaquín. Muy parecido.
Además no hace los cambios, porque ayer volvió a hacer cuatro cambios, no hizo los cinco.
Eso me sigue llamando la atención.
Bueno,
a Bercero no, a Bercero esto le da igual. Pero yo no entiendo por qué, ya sé que ayer era 4-0 y tal, pero si tienes opción de cinco cambios, ¿por qué no los agota?
No, ayer agotó las tres ventanas, lo que no agotó los cinco cambios. Yo creo que ahí también fue más tema por la lesión de el primer Pulido. Ahí le trastocó una ventana.
Pero que no los ha agotado nunca, Sergio, no los ha agotado.
Sí, pero que ayer hizo tres ventanas, que es lo que por lo menos tenemos que exigirle. Ya cinco cambios, pues ya depende un poco de la situación. Ayer, pues al final le quedaba una ventana. Si hubiera tenido tres para poder sacar, hubiera sacado tres, porque bueno, con tal como estaba el resultado. Pero yo creo que le trastocó los planes la lesión de Pulido, porque claro, ya perdió una ventana. Que a lo mejor esto, si haces un cambio en el descanso, pues te dejas una ventana libre para después. Pero vemos que eso muy pocos entrenadores lo utilizan.
Es que ahora tiene banquillo, ¿eh?
Pero fíjate lo gracioso, ¿no? Metes a Enzo Lombardo los últimos, creo que cuatro partidos. Y ayer, una vez que ya cerré el mercado y sabes que no va a salir, no le das minutos. Bueno, son situaciones que no tiene por qué tener.
¿Que estaba puesto ahí un poquito en el escaparate?
Un poquito en el escaparate, o no, o que le gustaba, o que el argumento que había dado de fuerza a Chisco de que no quería que saliera, pues fíjate, al primer partido que tienes con el mercado cerrado no le das ni un minuto al francés. Pues son situaciones que se gestionan como
mejor. Que tiene que rotar, ¿eh? Sacó a Mosquera y otro día sacar a Ferreiro y otro día sacar a Juan Carlos. Yo creo que poco a poco, ayer tenía unos cambios que eran un poco obligados y Poveda tenía que salir, el Lago Junior tenía que salir y el resto pues yo creo que les puede ir rotando, porque si no al final va a haber gente que no va a jugar en toda la temporada. Yo creo que no sería justo que Lombardo salga todos los partidos ahora como revulsivo.
Tiene que tener a todos
a Gaich también, ¿no? Están en Argentina un poco impertinentes con que se quiere ir, con que quieren que se vaya.
Yo mantengo la misma información. No sé si tú, Miguel, manejas otra. ¿Tú crees que Gaich va a salir?
No, yo creo que no.
Que en Argentina insisten, ¿eh?
Sí,
que
sí.
Esta semana va para allá.
Por tierra, mar y aire. Pero...
Pues ayer a mí sí que me chocó que no calentara, ¿eh? Pero simplemente porque calentara, no que saliera, pero con el 0-0 estaban calentando Mosquera, estaba calentando Lago y no estaba calentando un segundo delantero que yo en el 80 y algo hubiera cambiado a alguien, posiblemente a Scriche por Gaich, de estar en el 0-0. Que no calentara, no sé, es una suspicacia, ¿no? Pero también puede ser significativo que no ni siquiera calentara a Gaich.
Sí, la cosa es que el Huesca ahora se le lesiona, Dios no lo quiera, alguien de arriba, ¿y qué hace? No puede incorporar. Está el mercado cerrado. ¿Qué hace si se lesiona Poveda? O Scriche. Es que necesita tener a Gaich en plantilla, ahora mismo ya con la opción sin opción de poder incorporar.
Sí.
Y ahora mismo le vuelves a arrebatar al filial a Carlos Kevin, que ayer volvió a marcar en el 2-3 con el Egea.
Sí, subes a Carlos Kevin, pero o sea, tremendo. El filial que ayer perdió con el Egea después de remontar 3-2, está haciendo goles con el equipo de Dani Asso. Yo creo que ahora la opción de Gaich habría que va a jugar poquito los 16 partidos que quedan. Bueno, ya lo sabemos, pero nunca sabes. Nunca sabes. Bercer, un abrazo. Hablamos a lo largo de la semana.
Un abrazo, amigos.
Una pausa rápida.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pull&Bear con lentes incluidas por solo 79 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pull&Bear 79 euros, solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5.
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco en Huesca.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
¡Hombre, Tomás! ¡Si has abierto un bar!
Pues sí, chico. Me he decidido gracias a los amigos de Oscafrost. Me han ayudado en todo, desde la maquinaria, el mobiliario y con su café Mokai. Oye, únicos en el sector.
Oscafrost. Cumplimos 18 años compartiendo el día a día con la familia de la hostelería aragonesa. 974 70 13 31.
Aquí animaremos sin rehablar al Huesca. ¡Viva Oscafrost! ¡Oscafrost!
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Varios apuntes antes de finalizar. ¿Cómo es la semana del Huesca, Miguel?
Pues la semana del Huesca, pues con el equipo guardando un día de descanso y desde el miércoles Real Oviedo en vena, porque es un partido en el que el rival vuelve a ser de la zona media, iba a decir media baja, media de la clasificación. Y hay que recortar 3 puntos para seguir esa escalada. No vamos a lanzar campanas al vuelo, ni decir hacia dónde, pero a proseguir la escalada. Nos quedamos ahí.
A crecer.
A mejorar.
Ojalá tengamos un protagonista importante del Huesca esta semana.
Estamos en ello.
Estamos en ello. No te pierdas, por si acaso, José Luis, todos los días el programa, ¿eh?
No te preocupes, lo sigo.
Bueno.
Y si no, también.
Información del Peñas. Ayer derrota del Levitec Huesca la Magia frente a Cáceres y cada vez está más compleja la permanencia en Leporo.
Séptima derrota consecutiva con el equipo, pues, con Carlos Lana en el banquillo de manera provisional, con la prueba semana sí semana también de que las fuerzas y el baloncesto no llegan. Ayer derrota contra Cáceres en un partido, en una primera parte buena de los verdiblancos y una segunda en el que se secó la fuente, se falló mucho, se secó el aspecto anotador y el equipo extremeño sacó partida hasta un final un poquito más apretado porque tiró de orgullo el conjunto orcense, pero no sirvió para revocar la tendencia.
Y un último apunte. Tiene que ver con el Real Zaragoza y en su posible venta a un grupo mexicano, el grupo Orlegui. Ha habido un medio de comunicación que ha vinculado este grupo mexicano a Petón, como si Petón fuera el interlocutor de ellos en España. Venía a decir la información. ¿Qué ha dicho Petón, Miguel?
Petón ha negado la mayor, ha dicho que no tiene ningún tipo de vinculación con el grupo Orlegui. El grupo Orlegui es un grupo potentísimo empresarial de México, de Ciudad de México, de EFE, pero Petón no tiene absolutamente, dice, nada que ver con esta operación todavía en fase embrionaria, con muchos claroscuros
aclarado
de compraventa.
Mañana más. Adiós, José Luis. Adiós, Miguel. Adiós, Pablo. Hasta mañana.